Buenos días, comienza ya Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla Edith Checa. Hoy en nuestra sección de poetas actuales vamos a hablarles de dos poetas, Juan Ramón Barat y Luis Arrillaga. Nos introducirá en la poesía de ambos nuestro colaborador Enrique Gracia Trinidad. Y en tus poemas por las ondas hemos seleccionado el libro titulado De este ungido modo, que nos ha remitido la poeta Esther Peñas. La entrevistaremos y leeremos con música poemas de su libro. Antes de comenzar este camino poético de cada mañana de sábado, les damos la dirección electrónica y el teléfono del programa para que se pongan en contacto con nosotros.
Si desea participar en Rincón Literario, envíe sus poemas a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. El teléfono de información por las mañanas es el 91-398-6049. 91-398-6049.
Hoy, como decíamos, vamos a dedicar este espacio de poetas actuales a dos poetas, Luis Arrillaga y Juan Ramón Barat. Y como siempre, pues hemos invitado a Enrique Gracia Trinidad, que es poeta también y divulgador cultural, para que nos hable de estos dos poetas actuales. Vamos a ver, Enrique, empezamos por Luis Arrillaga. Luis Arrillaga, pues creo que nació en 1951, si no me confundo, nació sí. En Madrid, tiene montones de libros publicados y, bueno, pues los lectores seguramente no lo conocen.
Sí, no es un poeta muy conocido. Buenos días, que no te lo he dicho.
Buenos días. Bueno, entonces tiene muchos libros, decíamos, ¿no?
Sí, es un hombre que tiene casi una decena de libros publicados, pero que no está muy difundido. Uh-huh. Ha quedado muy oculto, a pesar de que lleva una actividad poética bastante notable.
Sí, porque además tiene muchos premios de poesía.
Claro, y no, y además también tiene una particularidad, y es que organiza actos poéticos con cierta frecuencia. Él fue el que organizó Arco Poético, que se hace en la biblioteca del Buen Retiro, del distrito de Retiro, uh-huh, de Madrid, y lleva ya muchos años, aunque ahora no la lleva él, porque él tiene ya mucho trabajo, es profesor. Es profesor de religión, está en un instituto de San Sebastián de los Reyes.
¿Qué libros podrías destacar de esa decena de
libros? Yo destacaría, por ejemplo, Más allá de la sangre, que es un libro del año 92,
sí.
Más allá de la sangre, o tal vez El libro de las ruinas, de 1986. Son ediciones difíciles de encontrar.
No sé por qué te he escuchado alguna vez hablar de Luis Arrillaga como que es el último surrealista.
Sí, es que realmente es un surrealista a ultranza. Él es muy amigo de una poesía que entronca con el surrealismo. Aunque es un surrealismo, como todo el surrealismo, sobre todo español, bastante controlado.
Sí.
No es eso de dejar escribir lo que venga a la cabeza.
Eso
no,
es muy fácil.
Hay control.
Eso es muy fácil, ¿no?
Y además funciona raramente. Funciona raramente. El mismo surrealismo de Lorca es tremendamente controlado.
Claro, sí, sí. No hay que dejar solamente que salga de la mente cualquier cosa y dejarla ahí.
Una cosa es la teoría y otra cosa es lo que al final surge, ¿no? El surrealismo de Vicente Aleixandre también tiene un nivel de control del poeta muy alto, aunque parezca que no.
¿Qué temas son los que aborda en sus poemas Luis Arrillaga?
Luis Arrillaga, el amor lo toca muchísimo, el amor, la relación entre los seres humanos y la relación de él con la gente. Es un poeta muy físico, toca muchísimo la sangre, toca muchísimo la emoción corpórea, las reacciones del cuerpo. Es muy físico, es un poeta tremendamente físico y un poco oscuro. Hay que leerle muy despacio, muy despacio.
Repetir la lectura. Bueno, ya sabemos que es difícil que los oyentes se hagan una idea de la poesía de nuestros poetas simplemente escuchando, porque también, sobre todo, lo importante de la poesía es leerlo íntimamente, ¿no? Leerlo tú y el libro y ya está. Pero bueno, yo creo que también por la radio, por las ondas, pues los oyentes se pueden hacer idea de la poesía de nuestros poetas.
Perfectamente.
Vamos a poner musiquita y vamos a leer un par de poemas tú uno primero, yo luego el otro, pero estos poemas que hemos seleccionado, que son del libro Más allá de la sangre, el que hemos hablado, ¿o no? ¿O es de
pues,
otro?
Uno de ellos es de Balada para un amor ausente y otros poemas,
uh-huh.
Y el otro poema es de Las consideraciones que no vienen al caso.
Muy bien, pues.
Esos son los dos libros.
Poema 15. Ahora te amo. Ahora te amo con ríos que revientan la tierra, con árboles que chocan para darnos raíces, con cielos que despeñan la ternura encerrada, con tanto que mi carne se inunda de tu abismo. Ahora te amo sin ley, ni derecho, ni súplica, sin ética, ni táctica, ni historias, ni cuchillos. Ahora te amo conmigo, desde toda tu estrella. Ahora te amo contigo, desde toda mi alma. Ahora te amo con piedras que coronan tu frente, con el mismo fantasma que tragué de tus huesos. Yo también tuve gritos que cortaron mis horas, y me quise morir con corbatas doradas. Ahora te amo con tanques que fabrican cristales, con flores que despiden aromas de vacío, con el semen celeste de todas las batallas, y los cines perdidos de todas las memorias. Ahora te amo por fin como nadie te supo, con tabaco sin labios levantado en tu almohada, con perdones tragados para todas las veces. Ahora te amo con olas que nos llevan por dentro.
Efectivamente, pues tiene algunas imágenes así, pero surrealista si quieres, es pero desde luego es romantiquísimo, no
sí,
me digas.
Sí, bueno, totalmente. Al menos sobre todo en esta etapa. Estamos leyendo poemas a lo mejor de hace unos 12 uh-huh. años, una cosa así, 10 años. Estos poemas son mucho más románticos. Últimamente quizás se ha oscurecido un poquito. Ha hecho al contrario que hacen los poetas habitualmente. Normalmente se empieza de joven más oscuro, más complejo, queriendo decirlo todo. Y luego van llegando a la sencillez.
Uh-huh.
Y él no. Curiosamente, él ha complicado su estructura un poco. En los últimos libros quizá es un poco más complejo, pero evidentemente lleno de hermosura. Siempre sí, sí. Lleno de ternura y de hermosura.
Yo, desde luego, el poema que voy a leer se titula La casa antigua y a mí particularmente me parece magnífico.
Poema hermoso.
Es atormentado y tal, pero bueno, en fin, que los oyentes lo escuchen. Tras de la mesa llora la encendida maternidad de una mujer gastada. La casa es un desván para olvidar los días que eclipsaron el canto. Y lloro yo también. O mi cuerpo perdido, o el mantel que compré para tu vuelta. Las sábanas gritan la agonía tristísima de una flor perfumada. Es el lecho que nunca conoció el arco iris. Es la muerte grotesca de tus pies horadando las ventanas. Es mi muerte, mi sitio, mi rincón sin aristas ni alaridos. De veras, esto un día acabará muy mal. Me refiero a llorar mientras se come. Me refiero a los codos embalsamados. Me refiero a la orgía cotidiana de la lluvia salvaje. La mujer callada se preocupa del suelo y del retrete. ¿Vendrás a ver las cosas que nunca te entregué? Yo quiero retorcerme bajo el núbil imperio de los besos salados. Yo quiero ser la madre que fecunde el dolor de los cristales rotos. Yo quiero ser, no sé, quizá el espejo de tu hecatombe última. Olvidados amigos me requieren el pecho y las migajas. Antiguos compañeros solo me hablan de hacer y deshacer. Eres tú la culpable de las sienes quemadas y del agua sin cauce. Es horrible este miedo que me encharca el cajón. donde guardé tu nombre. Yo quiero ser la madre que fecunde el dolor de los cristales rotos.
Está lleno, todo el poema. Por eso decíamos que hay que leerlo muy despacio y leerlo dos veces, porque está tan lleno de imágenes justapuestas una contra otra, que llega un momento en que es un regodeo. Lo mejor para estos poemas es escucharlo sin pretender entenderlo del todo, sino dejarse llevar.
Hay imágenes, por ejemplo, como la de me refiero a llorar mientras se come. Cuando alguien llora mientras come, al final acaba tragándose las lágrimas, ¿no?
Es el colmo de la tristeza, porque comer es algo que alegra la vida y, sin embargo, está llorando mientras come. ¿Hay algo más que refleja más soledad? Que llorar mientras se come
es tremendo. Desde luego cumple lo que Pérez Estrada, el poeta Pérez Estrada, que tanto me gusta a mí, pues dijo en alguna ocasión de cuando abro un poema deberá sangrar, ¿no? Este poema parece que está, vamos, es
realmente muy emocionante. Luis Arrillaga cumple esa etapa. Tiene algunos poemas, yo recuerdo, estoy recordando uno de cuando se murió su madre, por ejemplo, tiene un poema que él considera uno de sus poemas favoritos. A lo mejor no coincido con él en ese sentido, pero él sí lo considera así.
Sí.
Y que lo he visto en una antología hace poco. Un poema espeluznante, ¿no? Hablando de su madre cuando murió.
Bueno, pues hemos leído poemas y hemos hablado un poquito de Luis Arrillaga. Pero ahora vamos a pasar a otro poeta, que es Juan Ramón Barat. ¿Qué nos puedes decir?
A todo lo contrario.
Tiene cierto...
Que es un poco además también lo que nos caracteriza, ¿no? El que demos todas las caras de la poesía, que son muchas, ¿no?
Sí, porque todos tenemos nuestros gustos. Entonces, si nosotros trajéramos solamente lo que nos gusta particularmente, ¿no? Pues sería un
poquito... No, pero tú y yo ya nos gusta casi todo. Porque a mí me gusta mucho Luis Arrillaga y también me gusta Juan Ramón Barat.
Sí, porque tiene otro estilillo más...
No tiene nada que ver.
Un tono así más irónico, ¿no? Y tal.
Este es un valenciano de un pueblo que se llama Borbotó, ¿eh? En la zona de Valencia, él vive allí en la zona de Alicante, Murcia, por ahí vive, por esa zona. Y es un hombre que también es profesor, profesor en un instituto, y lo cierto es que arrancó hace ya unos añitos y ha empezado también a coger premios. Yo sé que por ejemplo, en América hay menos premios, nuestros oyentes de América, pues sé que hay menos premios, pero aquí en España que hay tantos premios, que es una forma curiosa de que muchos poetas se den a conocer.
Cuando los premios son buenos y cuando son honestos.
Bueno, con los premios deshonestos también se dan a conocer.
Hombre, claro, por supuesto.
Pero el problema está en que son deshonestos.
Claro, por supuesto que
y
sí.
Y los hay, claro que los hay.
Sí.
Él ha escrito una serie de libros muy curiosos, tiene incluso libros para niños, pero quizá los más importantes son los que consiguió, por ejemplo, el premio José Agustín Goytisolo, o el Premio Internacional Ciudad de Torrevieja, o el Premio Internacional Ateneo Jovellanos de Gijón. Ha tenido realmente libros como Todos Ustedes, o Breve Discurso sobre la Infelicidad, y sobre todo el que traíamos hoy aquí, que es una antología, una poesía reunida que le ha hecho Hyperion, la editorial Hyperion. Este sí que es fácil de conseguir, porque Hyperion es muy conocido,
que se llama
El Héroe Absurdo.
El héroe absurdo. Has nombrado uno de los premios José Agustín Goytisolo que ganó Juan Ramón Barat. Y recordaba yo ahora mismo una entrevista que le hice a José Agustín, pues, 2 o 3 años antes de que falleciera. Y yo le preguntaba, bueno, para ti, José Agustín, ¿qué es lo importante en la poesía? Y me contestó, que me sorprenda. Y yo creo que precisamente Juan Ramón Barat sorprende.
Sí, es realmente sorprendente. Tiene una sencillez llena de cosas. Tú no parece, dice, hombre, esto se ha escrito de cualquier manera. No, de cualquier manera no. Qué difícil es ser sencillo.
Sí.
Qué difícil
y hacerlo
es ser
bien.
Sencillo.
Bueno, pues vamos a demostrar a nuestros oyentes cómo escribe Juan Ramón Barat de este libro, El héroe absurdo, de la editorial Hyperion. Y bueno, no sé si que empieces tú mismo, ¿no? Enrique.
Sí, con un poema. Por cierto, titulado a un maestro y amigo suyo, dice él, a mi maestro y amigo Salustiano Massó. Un poeta del que alguna vez tendremos que hablar también,
pues ya hablaremos
largo y tendido.
Bueno, hay que anunciar a nuestros oyentes que para el curso que viene, a partir de octubre, vamos a hacer un taller de poesía, Enrique. ¿Verdad? ¿Vamos a anunciarlo ya?
Sí, sí, anunciamos.
Vamos a enseñar a escribir buena poesía.
Bueno, bueno.
Y a leer.
Bueno.
A leer buena poesía y a desechar lo que nos ha
pasado. Yo creo que no se debe enseñar a hacer buena poesía.
Se debe enseñar
lo que no es. Eso es. Lo que está mal. Y luego lo que está bien, que cada uno
saque. Que cada uno saque lo que pueda dentro de sí.
Vamos a intentarlo, sí.
Venga, pues vamos con este poema de Juan Ramón Barat.
La manzana quedó sobre la mesa. Era roja y hermosa como un sueño. Exhalaba un aroma fresquísimo de bosque que embalsamaba el aire de aquella habitación que daba al mar. En su forma perfecta podía resumirse el mundo todo. Un silencio de seda acariciada se posaba en su piel y temblaba la vida en la pulpa jugosa de su carne. Pasó el tiempo. Volvimos al verano siguiente. Los gusanos habían devorado la manzana. Sobre la pobre mesa solo había una sombra de polvo, un olor de humedad y de maderas viejas. Tampoco había rastro de gusanos.
Es una gran metáfora, ¿no, Enrique?
Sí, una gran metáfora, una alegoría completa sobre el paso del tiempo. Uh-huh. ¿Qué va a quedar, no?
A ver, nada.
Pues ni siquiera los
nada,
gusanos.
Polvillo.
Ni siquiera los gusanos.
No queda nada.
Tanto esforzarse para...
Para nada. Pues sí, como decía el poema de José Hierro, ¿qué más da que la nada sea nada si más nada será después de todo, después de tanto todo?
No,
para
yo tengo
nada.
Una teoría en ese sentido. Oye, mientras tanto, vamos a pasarlo bien.
A ver.
Porque si tenemos ese criterio, no hacemos absolutamente nada,
carpe
¿no?
Diem.
No vale degollarse.
Carpe diem. Bueno, pues yo voy a leer otro poema de Juan Ramón Barat y es Ars Poética. Escribo versos, lo confieso. Versos de todos los colores y tamaños. Indescifrables como jeroglíficos egipcios. Transparentes. Versos con mala uva. Versos lapa. Versos muertos de amor. Amasados con lágrimas. Rebozados en sombra. Escribo versos sometidos a estricto control métrico. O indisciplinados como pájaros. Versos hermafroditas. Para todos los públicos, patológicamente depresivos, económicamente dolorosos. Escribo versos, lo confieso, aunque no sirvan para nada y acaben devorados, como yo, por la tenaz polilla del olvido. Bueno, pues no vamos a olvidarnos de Juan Ramón Barat. No va a quedarse devorado como él, los versos, y él por la tenaz polilla del olvido. ¿Verdad que no, Enrique?
No.
Recordamos cuál es el título de ese libro.
Se llama El héroe absurdo.
Uh-huh.
Y es la poesía reunida que le ha publicado Hyperion, la editorial Hyperion. Una edición, por cierto, preciosa, muy bonita. Es curioso que tiene una foto aquí en el libro con un sombrero de tipo vaquero.
Sí.
Es muy curioso.
Está bien. Bueno, no veo mucho sin gafas, pero está bien.
No, de todas maneras por la radio se ve poco. Pero yo lo defino así como un sombrero vaquero.
Ajá.
Y el libro reúne cuatro libros. La coartada del lobo, como todos ustedes, breve discurso sobre la infelicidad y piedra primaria.
No hemos dicho qué edad tiene más o menos. Joven, cuarenta y tantos, ¿no?
Cuarenta y pocos debe tener. Nació en el 59, o sea...
Pues nada, un poquito más 40,
muy pocos.
Jóvenes que nosotros. Un poquito
es más,
más
joven que yo, por lo menos, que tú, no sé.
Levemente joven para mí. Bueno, pues nada más. Enrique, gracias, Trinidad. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si volveremos a escucharte en este curso académico, pero desde luego nuestros oyentes que sepan que a partir de octubre vamos a ofrecerles con Enrique Gracia Trinidad, que todo el mundo ya sabe quién es, poeta y divulgador cultural, un taller de poesía para saber qué es lo que no tienen que escribir. Cómo hacer buena poesía, por lo menos cómo hacer no mala poesía.
Esa va a ser la intención.
Esa será la intención. Venga, Enrique, pues si no nos vemos de aquí a final de curso, te espero en octubre.
Que todo el mundo pase un buen verano.
Eso es. Gracias, buenos días. sin alejarnos mucho de los poetas actuales, pues en nuestro espacio Tus poemas por las ondas vamos a hablar con una poeta actual, totalmente actual, que es Esther Peñas. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, Esther Peñas, hemos de decir, para que ustedes empiecen a conocerla, es periodista, trabaja en Servimedia y concretamente el jueves, dentro de unos días, presentaremos su libro que se titula De este ungido modo. Ese libro va a ser presentado en el AFNAC de Madrid, en la calle Preciados, a las 7:30 de la tarde el jueves. Esther, bueno, ¿cómo te sientes con la publicación de, creo que tu primer libro, ¿no?
Sí, así es mi primer libro, hombre, pues qué te voy a decir, que cuando lo cogí entre las manos, pues se me saltaban las lágrimas, claro, pues esto sí. Supongo que es como cuando tienes un hijo, nada más que no te responde, ¿no?, el libro.
Esperemos que empiece a responder, sí. El libro responde en la medida en que los lectores lo lean, ¿no? Decía Rilke en una de, bueno, en sus cartas a un joven poeta, que un verdadero escritor no puede vivir sin escribir. ¿A ti te pasa algo semejante o no?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que uno no es poeta 10 minutos al día, que es cuando se pone a escribir. Uno tiene una mirada poética, si quieres decirlo, o periodista, que también es mi caso, constantemente. Es decir, por defecto profesional, pues uno contempla una cosa e inmediatamente piensa cómo la transcribiría para comentársela al público en el caso de ejercer el periodismo, o en el otro caso, en la otra faceta, pues cómo se podría volcar el texto poético, ¿no?
Sí, porque los periodistas habitualmente, como somos tan concisos, tan claros, tan sintéticos, luego nos apetece mucho escribir algo poético, ¿no?
Claro, yo creo que la poesía en este caso es una válvula de escape. Mucha gente me ha echado, no en cara, ¿no?, pero mucha gente me comenta, es que es difícil y tal. Es que yo me paso 10 horas al día contando el famoso esquema qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Claro. Todo muy clarito, muy, entonces necesito una vía de escape, que es la poesía, decir las cosas de otro modo al menos.
Antes de entrar en el estudio y cuando hemos hablado de tu libro, pues yo te decía que De este ungido modo es un título muy difícil de recordar, hay que repetirlo mucho, De este ungido modo, ¿no?
Sí, hombre, hay una anécdota, y no era el título definitivo, lo que pasa es que Jiménez Lozano, que, bueno, Premio Cervantes 2002, que tuvo el detalle de escribirme el prólogo, pues resulta que le encantó. Entonces, claro, si a él le gustó, cualquiera lo cambia. Entonces lo respetamos y finalmente pues es el que se ha quedado, Este ungido modo.
¿Podrías, ya que eres periodista, sintetizar qué es De este ungido modo?
Pues es una búsqueda, digamos, a tres bandas. Es un diálogo constante con un tú muy concreto, que es la amada o el amado. Un diálogo con Dios en esa búsqueda espiritual. Y es un diálogo con uno mismo, y todo ello pues con un amartelamiento, con un juego de enamoramiento con las palabras.
Bueno, pues nada mejor para nuestros oyentes que escuchar tu poesía, y les invitamos ya desde aquí a que el jueves a las 7:30 de la tarde vayan a la FNAC a escuchar todos los poemas que nos vayas a leer, pero vamos a leer hoy unos cuantos.
Claro.
Así que pues Rosa nos va a poner un poco de música. La luz que encaja el ánimo y cubica el adjetivo justo deja de tener parte de sentido porque ya no se estila sacrificio alguno. No es deseo de dolor, siquiera resignación de mi cruz simbólica. Sacrificio como icono de renuncia que restablece la justicia del valor de las cosas desde el llanto primero de vida. Ese mismo que comprende lo ceñido de la llegada. Este es, pues, uno de tantos compromisos que ilumino con el sudor seco de un alma sin costra. Usted es, de este ungido modo, sacrificio inesperado como lo oscuro, y mi bendita concesión es atenderla como a un recién nacido. Usted es mi derecho y mi deber, concepto repudiado que habrá de instaurarse de nuevo. De nuevas medito sobre este extraño nombre cuyo significado antecede a la voz que lo pronuncia. Sacrificio ya no define al hombre.
Quien ofrece su corazón impregna ternura a la virtud.
Quien impregna ternura a la virtud, colma de fe al hombre. Quien colma de fe al hombre, prende la esperanza. Tú eres mi oración en instinto. Ante el miedo, rezo tu recuerdo desgranando salmos pequeños, como minúsculas sacudidas de convicciones. Tú me llenarás de círculos. Jurar, que es un creer embrutecido, se angosta para comprometerte y, sin embargo, todo en ti es límpido. Tú desprendes el incienso para el culto.
No sé si incauto o prudente, si atrevido o temerario. Se le inhala desde dentro como un quejido menudo y constante que balbucea, mismamente mi llanto de antes, y nos recuerda cómo reitera el empeño en el que el abismo oculta un camino que descubierto se transfigura en transitable. Es un curioso y perseverante desvelo de asistir a quien no lacró instancias. No hubo peticiones, votos, rogativas, preces. Llegó, vino. Subyuga a petición de un azar que no se busca comprender. Ojalá sepa concederme la absolución exacta.
Apoyada sobre la nada y la nada que gravita sobre un pedestal de luto. Lamentate, llora tu caída. Solo quien se arrepiente nace de nuevo. Ese es el don concedido por el antepasado. ¿Y quién sacia la ira convertida en agua que humedece las manos y resbala la tierra para que su paso se prolongue? Solo el perdón engrandece y crea entre la miseria del descendiente una torre inmensa, con esperanza de dicha.
Cierro el círculo. Negro, oscuro, ósculo, orondo, oro. Venga tu reino por entero, atisbado desde este corazón cerrado, inescrutable. Vaya de lejos mi mensaje, y que el azul de mis ojos, que lo son, indique la ventura de lado. Hágase con las manos en la tierra, como palmo de paso, tu blanca voluntad, designio en blanco. Bueno, pues que se haga también su voluntad, ¿no? Y que tu libro tenga muchísimo éxito, Esther.
Pues eso espero. Muchas gracias por todo y ojalá este título tan difícil resuene en las mentes.
Pues sí, de este ungido modo, el libro de Esther Peñas, que será presentado en el AFNAC en Madrid el próximo jueves a las 7:30 de la tarde. Gracias, Esther, por acompañarnos.
Saludo.